Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 29 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta noche Sanidad ha notificado que la incidencia acumulada vuelve a bajar por segundo día consecutivo, desciende 3 puntos y se sitúa en los 696 casos por 100.000 habitantes. No se han actualizado los datos de Aragón, pero la tendencia positiva parece que se confirma. Lo malo es que han muerto 46 personas en las últimas 24 horas, mientras que se sigue incrementando la presión hospitalaria. Es noticia esta misma noche que Cantabria ha aprobado que desde mañana se acceda al interior de los locales de hostelería con certificado COVID. Se aplicará en los municipios con alta incidencia de coronavirus. Y hay más medidas de hoy. Asturias ha pedido el toque de queda en 8 localidades. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado luz verde al confinamiento nocturno de Montoro y, en cambio, el de Canarias ha suspendido de forma cautelar la medida del Gobierno de exigir certificado COVID en la hostelería. Esta herramienta sigue generando división entre los ejecutivos regionales. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, pide usar de manera uniforme el pasaporte de COVID de vacunación.
Lo único que tenemos que decir a este respecto es que la utilización de este pasaporte debería de ser uniforme en el conjunto de España. Pero aquí también volvemos nuevamente a una situación en la cual unos señores, pues si están en Galicia, pues necesitan unos requisitos para entrar en unos locales, pero si están en Andalucía tienen otros.
Fuera de España también es noticia que Israel ha decidido aplicar una tercera dosis de la vacuna a mayores de 60 años. Desde este domingo se empezará a administrar a aquellos que hayan recibido su segundo pinchazo hace al menos 5 meses. En cambio, esta misma tarde el gobierno portugués ha anunciado que desde el 1 de agosto se alivian las restricciones contra la pandemia. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches. Con el 57% de los portugueses vacunados, menos contagios y el índice de transmisión por debajo de 1, el primer ministro luso, el socialista António Costa, ha anunciado esta tarde un nuevo desconfinamiento en Portugal que se dividirá en 3 fases del 1 de agosto al mes de octubre, cuando estén vacunados el 85% de los portugueses y se alcance la liberación, como ha dicho Costa, y la inmunidad de grupo. Desde el próximo domingo desaparece el toque de queda en Portugal. Las competiciones deportivas volverán a tener público. Eso sí, habrá que presentar un test negativo de antígenos, PCR o certificado digital de vacunación, como seguirá ocurriendo para comer o cenar dentro de cualquier restaurante portugués el fin de semana. A partir del 5 de septiembre, con el 71% de los lusos vacunados, dejará de ser obligatoria la mascarilla en espacios públicos y para los transportes el límite de aforo, aunque los pubs y discotecas no podrán abrir hasta el mes de octubre.
La situación mejora y, aunque se sigan aplicando medidas, estamos a años luz de las que se implementaron el año pasado. Gracias a eso y a la campaña de vacunación, hoy la encuesta de población activa nos ha dado buenas noticias. Se han creado más de 460.000 empleos, el mejor dato desde que comenzó la pandemia. Marta Ruiz.
La encuesta de población activa del segundo trimestre deja buenas cifras, pero no está todo dicho. Gonzalo García, secretario de Estado de Economía.
Hay que mantener la prudencia, tenemos que ver el efecto sobre la actividad de los últimos acontecimientos.
Pero antes de la quinta ola que estamos viviendo, el fin del estado de alarma, el avance de la vacunación y la temporada de verano impulsaban la creación de empleo, con casi 465.000 ocupados más y 110.000 parados menos. Se ha recuperado 1 millón de empleos en un año, pero tenemos 300.000 desempleados más y 133.000 ocupados menos que en el segundo trimestre de 2019, antes de la pandemia. Y no hay que olvidar que los trabajadores en ERTE, 360.000, y los inactivos, los que no han podido buscar empleo, casi 1 millón, no cuentan como parados. Bajó el número de hogares con todos sus miembros en paro, pero siguen siendo casi 1.157.000.
Pedro Sánchez subraya que estos datos demuestran que España avanza con firmeza en la recuperación. Durante el tradicional balance del curso político, el presidente del Gobierno ha tirado de autobombo para destacar los logros de la campaña de vacunación y ha acusado a la oposición de estar instalada en la parálisis y en el rencor. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Anoche, el balance bajo el lema cumpliendo anticipaba ya una comparecencia de autobombo y ausencia total de autocrítica. Pedro Sánchez, alardeado de conducir a España a la senda de la recuperación, se ha colgado la medalla de oro en vacunación y ha cargado contra la oposición destructiva del PP.
Cada cual tendrá que optar, o por la recuperación o por la crispación. Nosotros no nos vamos a quedar anclados en la oposición destructiva.
Marcado el terreno de juego, Pablo Casado ha enarbolado 6 pactos de Estado, tantos como crisis ha provocado el mandato de Sánchez. El líder popular se ha reivindicado como la única alternativa ante la deriva del presidente.
Sánchez ya es un presidente en recesión y lidera un gobierno en crisis. Es un gobierno que ha entrado en barrena, que ya no va a levantar el vuelo.
Ubicados unos y otros, Sánchez ha emplazado a renovar órganos como el del Poder Judicial. Casado ha recogido el guante.
Llevamos 3 años tendiendo la mano. El que el PP cumpla con la Constitución, la experiencia me indica que no depende del gobierno.
Ahora mismo, porque llevan bloqueándolo 3 años. Que cumpla él con la Constitución.
Casado ha renegado de convocar más conferencias de presidentes si es para humillar a los mandatarios leales con la Constitución. Sánchez ha vendido el diálogo como un valor en sí mismo.
Más cosas, el juez de la Audiencia Nacional ha situado al exministro Jorge Fernández Díaz en el vértice de la cadena que originó la puesta en marcha de la Operación Kitchen. Tanto el que fuera responsable de Interior como su número 2 y su cupo en la policía han sido propuestos para ser juzgados. Esta misma tarde el Partido Popular ha suspendido provisionalmente de militancia a su dirigente, mientras que el líder de la formación, el presidente del partido, Pablo Casado, defendía su inocencia.
También el juez ha dicho hoy que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, no tiene ninguna responsabilidad, que era inocente. Y, por cierto, como le dije a Pedro Sánchez, yo no tengo nada que ver con Villarejo ni nada que temer. Lo que no sabemos es si él tiene algo que esconder y algo que temer. Pero Sánchez sigue planteando unas acusaciones sobre un caso en el que tanto él como la fiscal general del Estado tienen mucho que callar. Yo no.
Más cosas, el Consejo de Garantías Estatutarias ha avalado el decreto de la Generalitat que pretende avalar las fianzas de los exaltos cargos del Procés sancionados por el Tribunal de Cuentas. No es un informe vinculante, pero el Gobierno ya ha dicho que lo va a estudiar la Abogacía del Estado para preparar su propio informe jurídico. Y nos quedamos en Cataluña porque hoy hemos sabido más cosas de lo que se va a hablar en la Comisión Bilateral de la próxima semana. El Govern va a reclamar el traspaso de 56 competencias. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Del traspaso de becas universitarias a salvamento marítimo, pasando por financiación en cercanías, infraestructuras y Mossos de Escuadra a gestionar el ingreso mínimo vital. Una larga lista de peticiones que la Generalitat pedirá con un objetivo claro según la consejera de Presidencia Laura Vilagrà: conseguir del Gobierno central a que a vuelta de las vacaciones se activen los traspasos exigidos.
Hemos contabilizado hasta 56 traspasos pendientes, que los queremos todos y los queremos rápido, pero en todo caso para nosotros es muy importante un calendario de trabajo exhaustivo para el otoño.
Por cierto, que la Generalitat pretende que en la bilateral se hable de los fondos extraordinarios europeos, opción que por ahora no está en el orden del día. Peri Aragonesa mañana no asistirá en Salamanca a la conferencia de presidentes y quiere negociar estos fondos en solitario con Pedro Sánchez.
La Audiencia Nacional ha acordado el archivo de la querella contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Al no ver indicios de presuntas torturas, estaba acusado de delitos de genocidio por unos hechos cometidos contra miembros del pueblo saharaui durante 15 años. Patricia Rossetti.
Santiago Pedraz archiva una de las querellas impuestas contra el líder del Polisario porque no se ha acreditado la comisión del genocidio y los testimonios de los testigos contradicen las afirmaciones de la querella. Y en todo caso, los hechos investigados están prescritos. Han pasado más de 20 años. La querella de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos se presentó en 2008 contra 13 militares marroquíes por delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones entre 1975 y 1990 contra ciudadanos marroquíes. Recuerda el juez que el Código Penal del 95 fue el que incorporó el delito de genocidio y el Código Penal vigente en la época en la que presuntamente se cometieron los hechos era el de 1973, código que no contemplaba ese delito. El caso se archiva solo contra Brahim Ghali, pero no contra el resto de querellados.
Y un último apunte. España concedió más de 4.000 estatutos de refugiado durante 2020, más del doble de lo que se solicitó en 2019 y 7 veces más de lo que se requirió en 2018. Las opiniones políticas y el género han sido los motivos de persecución que más se reconocieron, Juan Baño.
España dispara en un 162% el número de concesiones de asilo después de multiplicar por 5 la plantilla de funcionarios que atienden este tipo de solicitudes. Solo en 2020 se concedieron casi 4.400 estatutos de refugiado. refugiado, coincidiendo con el año de la pandemia. Con el estado de alarma y la reducción de movilidad se redujo en un 25% el número de solicitudes. Aún así se recibieron casi 88.900 peticiones, lo que nos convierte en el tercer país de la Unión Europea en este tipo de demandas, por delante Alemania y Francia. A la cabeza de los solicitantes, los ciudadanos venezolanos, casi 30.000. Buena parte de ellos huyen del régimen de Nicolás Maduro. Nacionales como los marroquíes son meramente residuales y en la inmensa mayoría de los casos son rechazadas. Sobre datos de este año 2021, hasta el 31 de mayo se han recibido casi 1.500 solicitudes de asilo marroquíes. Precisamente en Ceuta, los inmigrantes que aún deambulan por las calles tras la avalancha de mayo hacen cada día cola para pedir asilo. Es un mero salvoconducto para poder desplazarse a la península, ya que la mera solicitud les permite esa movilidad.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y Nicolás Redondo Terreros.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en la víspera de la conferencia de presidentes que se va a reunir mañana en Salamanca. Concha Andreu, presidenta de La Rioja, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, fenomenal.
Bueno, hace un año La Rioja fue el anfitrión, fue el lugar en el que se celebró la última conferencia de presidentes. Un encuentro que entonces usted valoró como bueno, un éxito, ¿no?, de unidad y de entendimiento. ¿Espera que ocurra lo mismo en la reunión de mañana?
Espero efectivamente que ocurra de la misma manera que ocurrió en la otra ocasión. Todos los presidentes y las presidentas de comunidades, en este caso llevamos un año muy difícil, todos hemos intentado trabajar en nuestras comunidades de la mejor manera posible para, bueno, pues facilitar la vida a las personas de nuestras comunidades en esta situación tan difícil, y yo creo que encontrarnos nos permite compartir, nos permite crecer juntos y contarnos lo que ha ocurrido y qué posibilidades de superación y de futuro y de recuperación tenemos por delante. Así que a la estela maravillosa de San Millán de la Cogolla está esta maravillosa San Esteban de Salamanca, que por cierto yo estoy en Salamanca, he recorrido las calles hoy y estoy verdaderamente emocionada. ¡Qué bonita está!
Sí. ¿Está usted de acuerdo con el formato elegido? Porque dice que lo suyo es que hablen entre ustedes, pero ha habido presidentes autonómicos que lo han criticado.
Bueno, esa crítica se puede interpretar, bueno, como algo, yo creo que menor. La cuestión, lo más importante es que estemos juntos, que podamos compartir todas las medidas que hemos tomado, las medidas que vamos a tomar, todo lo que tenemos pensado para la recuperación económica con los fondos europeos, pero no compartirlo entre nosotros, que también es importante, sino compartirlo con parte del gobierno, con el presidente del gobierno a la cabeza, exponiendo todas las cuestiones que nos preocupan, que nos ocupan, y formando parte de ese grupo que es el grupo de presidentes y presidentas de España para esa recuperación, transformación y resiliencia que nos hemos creído de verdad, en la que estamos trabajando en cada territorio de una manera denodada, porque va a ser nuestro trampolín de salida de esta temporada tan dificilísima que hemos pasado todos.
¿Usted ha tenido la oportunidad de hacer llegar los asuntos de interés que le gustaría que se trataran mañana en la reunión?
Bueno, esta reunión va a tener el principal objetivo trabajar por los fondos europeos. Uh-huh. Es algo que nos ocupa a todos y así lo he transmitido. Igual que la situación de vacunación, que nos ha permitido también estar, bueno, pues ser ejemplo y modelo realmente para otros países de cómo una vacunación organizada partiendo de la sanidad pública nos permite estar en unos índices de vacunación muy cerca del objetivo al que el gobierno de España nos llevó en aquel momento en el que dijo a lo largo del verano conseguiremos ese 70% de inmunidad. La Rioja está en el 66%, todas las comunidades autónomas están prácticamente llegando a un porcentaje extraordinario. Bueno, pues saquemos pecho. Hablemos, por tanto, que es a lo que me preguntabas, ¿no? Uh-huh. De la vacunación y cómo se está controlando el COVID, ese contagio, cómo se está controlando con la vacunación y fondos europeos. Esos fondos europeos que nos van a permitir, además, trabajar por este reto demográfico, esa forma de, sin dejar a nadie atrás, ¿no? Todos adelante con cada una de las medidas que pongamos en marcha. Y estoy, bueno, soy consciente porque he hablado con presidentes de cómo estamos todos poniendo en marcha esos proyectos grandes y esos proyectos pequeños para de todo, todo a la vez, para que nadie se quede atrás y venga y todos trabajando en pos de esa recuperación que tenemos en mente, uh-huh, sin parar.
¿Usted es partidaria de aplicar el pasaporte COVID, por ejemplo, para la entrada en restaurantes, en servicios de hostelería, como en otras comunidades, como se está haciendo, por ejemplo, en Galicia?
Bueno, pues verdaderamente es una de las opciones que tenemos sobre la mesa en el gobierno, ese pasaporte COVID para entrar a determinados sitios, no solo restaurantes, sino cuando, bueno, nos toque en cualquier otra, o museos o actuaciones, yo qué sé, en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Es algo que está sobre la mesa y es una de las posibilidades. El equipo de salud está valorándolo en función de las necesidades que vemos en este momento y las que están por venir. Por lo tanto, no es descartable, pero de momento no lo tenemos en marcha.
Uh-huh. ¿Cómo cree la presidenta de La Rioja que van a salir las comunidades autónomas adelante en la fase post-COVID, si es que podemos hablar ya de ella?
Podemos hablar de que, bueno, la fase COVID, la fase de pandemia en la que estamos ahora, nada tiene que ver con la anterior, gracias a esos síntomas que remiten enormemente cuando una persona está vacunada con la pauta completa y vuelve a estar positiva. Por lo tanto, estamos en una fase distinta completamente. ¿Y cómo vamos a salir? Pues de esta manera que hemos observado. Mira, yo aquí en La Rioja concretamente, uh-huh, hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía, de los negocios, de las pymes, de los autónomos, un índice importantísimo de ayudas económicas que nos ha permitido estar en el listado, por ejemplo, de todas las comunidades, una de las en mejor posición. Es decir, partimos de una mejor posición en cuanto a puestos de trabajo, en cuanto a desarrollo económico, que otras comunidades, ¿no? Por lo tanto, la situación es muy buena para engancharnos a estos fondos europeos, a esta oferta privada. Me refiero a, ya sabes que los fondos europeos van a estar enfocados no solo a lo público, sino también a lo privado. Estamos trabajando directamente con las empresas, que es a lo que voy, y con ellas tenemos que salir adelante, porque son las empresas las que van a ser beneficiarias en su mayor parte de esos fondos europeos que van a concurrencia competitiva y son las que, en definitiva, crean empleo. Por lo tanto, nuestra buena posición en cuanto a PIB y en cuanto a empleo, uh-huh, y yo creo que La Rioja está en una buena posición para tirar para adelante. Pero cualquier otra comunidad autónoma en la que se haya apoyado con los ERTEs, se haya apoyado con ayudas de cualquier otro tipo, yo creo que está en plena disposición para coger carrerilla con estos proyectos que tenemos por delante todos, incluidas las empresas, que son claves para este momento y esta siguiente generación.
Uh-huh. Una última cuestión, presidenta. ¿Va a echar de menos a Pere Aragonés?
Bueno, todos somos importantes, todos, y cuantos más estemos juntos en este momento de conferencia de presidentes y en cualquier otro formato, mejor, porque creamos sinergias entre los territorios. A mí, la situación ideal sería que estuviéramos todos juntos. No obstante, todos trabajamos porque creamos sinergias y estamos pensando en el bien común, única y exclusivamente en el bien, en mi caso, de la población riojana, de riojanos y riojanas, pero estoy segura de que todos los presidentes y presidentas están pensando en el bien común, en, uh-huh, el bien de sus ciudadanos. Y...
Pues, presidenta, solamente me queda desearle que pase usted una buena noche en Salamanca, que disfrute de esa ciudad maravillosa y que mañana se pongan de acuerdo unos y otros.
Qué bueno sería. Muchísimas gracias.
Sería estupendo. Concha Andreu, presidenta de La Rioja, muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós, hasta pronto. Y arrancamos aquí nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Bien, ¿y tú cómo estás?
Pues yo bien, aquí al albor del aire acondicionado, ya sabéis, porque...
Está mal, casi es imprescindible.
Imprescindible, sí, sí. Yo es que soy muy calurosa, además. Maite Alcaraz, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a ambos y a todos los oyentes. Es verdad que hace falta el aire acondicionado. Uf. Porque, sobre todo en Madrid,
sí, en Madrid.
hace un calorcito interesante. Sí.
¿Cómo está la cosa? Estás por ahí arriba, ¿verdad, Nicolás?
Todavía no.
¡Ay, todavía no! ¿Todavía te no. falta? Te iba a preguntar.
Estos últimos días. Os iré diciendo.
Claro, iba a decir yo, danos envidia, que seguro allí tienes, yo que sé, por lo menos 3 o 4 grados menos que aquí, ¿no?
Seguro.
Seguramente.
O más, espero.
Bueno, ¿vosotros qué esperáis de mañana de la conferencia de presidentes, Maite?
Bueno, Concha Andreu, la presidenta de La Rioja, tenía razón, ¿no? Yo creo que es un buen instrumento, es una buena herramienta, ¿no? Que haya un órgano máximo, ¿no? De cooperación política entre los poderes del Estado, ¿no? Y dos de los grandes poderes, como es la Administración Central y las comunidades autónomas. Lo que pasa que, como a todo, hay que darle cierto contenido, ¿no?
Sí.
Y mucho me temo que hoy, escuchando al presidente del Gobierno y estos últimos movimientos antes de convocarla, pues no se ha seguido precisamente ese interés general, ¿no? Uh-huh. Porque da toda la impresión de lo que le está pasando a la política en general, ¿no?
Sí.
Con este gobierno y en este momento, que queremos muchas fotos, queremos muchas declaraciones grandilocuentes, pero luego a la hora de pisar terreno firme, ¿no? Pues no se hacen las cosas, como no se ha hecho en este caso, pues que menos que unas reuniones preparatorias, que además es obligado, ¿no? En la conferencia de presidentes, que los consejeros autonómicos se reúnan con los ministros de sus áreas, ¿no? Pues para organizar un poco y tener un documento sobre el que trabajar. No da la impresión de que se hace todo rápidamente para llegar a la foto, luego hacer las maletas, poner el bañador y las chanclas, marcharte y ya que quede solamente eso, ¿no? Y eso es lo triste, ¿no? Pero de todas maneras, yo estoy de acuerdo con la presidenta de La Rioja, que todo lo que sea dialogar y que se sienten los presidentes autonómicos a contarle al gobierno cuáles son sus problemas ahora con la cogobernanza que tan de moda está, sobre todo por la crisis sanitaria, es bueno, pero insisto que debería haberse dado más contenido.
Uh-huh. Nicolás.
Sí, bueno, lo primero es que es una delicia oír a una persona como la presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja tan entusiasta, tan vitalista, ¿verdad?
Muy optimista, ¿no?
Sí, muy optimista. Bueno, tendrá motivos además, supongo yo. Pero bueno, yo es que, vamos a ver, las reuniones simbólicas tienen mucha importancia. Yo no recuerdo ninguna decisión que nos afectara a los españoles que saliera directamente de una reunión de presidentes de comunidades autónomas y fuera directa al Congreso de los Diputados para que se aprobara. Es decir, yo tengo la impresión, porque no hemos establecido los engranajes de que llaman de Estado federal, aunque el Estado autonómico es un Estado federal, nos faltan esos engranajes probablemente. Yo creo que las reuniones de los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno tienen mucho de simbólicas, ¿eh? Uh-huh. Quitando probablemente estas últimas con la pandemia, que han tenido una importancia práctica, pero condicionada por el marco extraordinario que estábamos viviendo, ¿no? Y en esa situación de estas reuniones, que son muy simbólicas, me parece que al final causa más daño todo lo que sucede alrededor de las reuniones que los beneficios que provoca la propia reunión. Es decir, los dimes y diretes que ha habido sobre los motivos y las razones por las que Urkullu asiste al final a la reunión y la negativa radical del presidente de la Generalitat a acudir a esta reunión, no solo hace que el valor simbólico decrezca, sino que termine siendo un valor un tanto negativo. Uh-huh. No es responsabilidad del gobierno exclusivamente, desde luego, y todos los gobiernos probablemente han tenido estos problemas, ¿no? Pero tengo una sensación, y perdonadme que ya estamos al final de verano, que esta reunión, al principio del verano, esta reunión y lo que ha sucedido y la negativa de Aragonés termina representando un poco el desquiciamiento político del país, de la política española, ¿no? Y para mí es una pena, sinceramente lo pienso, ¿no? Pero para que no sucediera esto, tenía que haber un engranaje institucional, uh-huh, que preparara estas reuniones, y desde luego alrededor de ellas no podía haber ninguna trastienda como ha podido haber con el presidente, con el Lehendakari Urkullu, y desde luego no podría suceder que nadie se negara a venir, ¿no? Si estas dos circunstancias no se dan en el futuro, es decir, que sea inevitable que vengan todos, y el gobierno y el Estado tiene capacidad para hacer que sea inevitable, y no ha habido una preparación seria, concienzuda, profunda, anterior, para que esto sea el remate de toda una negociación entre las comunidades autónomas y la administración central. El valor simbólico es importante, pero termina disminuyendo si suceden las cosas que han sucedido, ¿no?
Pero tiene que ver, tiene que ver, yo creo, Nicolás, con la institucionalidad, ¿no? Que en este país se ha perdido, ¿no? Es verdad que si hubiera ese engranaje federal, pues seguramente habría ciertas obligaciones, pero claro, en este país, donde hay comunidades autónomas, hay presidentes autonómicos, como el presidente catalán, que no recibe al jefe del Estado, por ejemplo, que no acata las sentencias del Tribunal Constitucional, pues claro, al final, reunirse con los demás presidentes autonómicos y con el jefe del gobierno de España, pues es pecata minuta, ¿no? Quiero decir que, claro, si no se cumplen con las grandes obligaciones que tienes institucionalmente, pues esta pues resulta para el presidente catalán pues una desgraciadamente una pérdida de tiempo, ¿no? Y lo que tú dices es verdad. Al final los dimes y diretes empañan, ¿no? Y sobre todo dejan con una cara un tanto incómoda al resto de presidentes autonómicos, ¿no? Aquellos que sí son leales, que ponen de su parte, y aquí pongo de todos los colores, socialistas, uh-huh, del Partido Popular, regionalistas, que lo intentan, ¿no? Que vienen, que van a Salamanca con las mejores intenciones, probablemente, aunque todos busquen también la foto, como claro, el gobierno de España,
es legítimo,
bueno, sí,
claro,
forma parte de la política, claro, efectivamente, claro. Pero claro, al final, no es lo que me dices, sino la cara que tengo que poner con lo que me dices, ¿no? Que seguramente pensará, pues hoy al presidente Fernández Vara se le escuchaba decirlo, y a los presidentes autonómicos del PP también, ¿no? Porque claro, al final, los presidentes del País Vasco y de Cataluña pues quieren la bilateralidad, ¿no? Y de alguna manera, con las concesiones que ha hecho el gobierno con Urkullu, pues ha concedido esa bilateralidad, y le va a ocurrir también el próximo lunes al gobierno catalán con respecto al gobierno de España, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que de verdad me hace pensar que no sirven estas conferencias para prácticamente nada, ¿no? ¿Vamos a hablar de cosas importantes? Pues sí, del reto demográfico, de la vacunación, del plan de recuperación, todo muy interesante, ¿no? Pero si no se sientan todas las comunidades de igual a igual entre ellas, pues claro, aquí la insolidaridad es lo que manda.
Pues
¿no?
Mira, Maite, decías tú que los presidentes de todos los colores, escuchad, por ejemplo, recordamos lo que ha dicho esta mañana el extremeño Guillermo Fernández Vara aquí en Herrera en COPE.
Hacerle un ejercicio de seguimiento a lo que nos cuentan, que son las razones por las que van a las reuniones. Porque luego la mayor parte de ellas no se cumplen, pero ya han quedado como que han sacado algo. Esa necesidad que ellos tienen de ser diferentes. Son felices siendo diferentes, pero no lo son. Son de carne y hueso como los demás, y yo soy tan importante como cualquiera de ellos.
Bueno,
yo fíjate, si me perdonas, iba hacia una reunión y he pedido que me pusieran más alto el volumen de...
¿Ah, sí?
Sí, porque era una situación angustiosa la que estaba pasando el presidente de Extremadura, y yo, no me sucede lo mismo con la presidenta de La Rioja, al presidente de Extremadura le conozco y uh-huh, le quiero, y era angustioso porque ha terminado diciendo que lo que se compromete con los presidentes al final no se cumple,
sí,
y que solo se hace esto para que sean especiales, porque quieren ser especiales, sí. Terminan sintiéndose especiales, pero no son especiales, porque son igual que él. Es una justificación tan peregrina que yo estaba asombrado. Y fíjate que habéis puesto claro, eso es lógico, si a mí me ha asombrado, vosotros que sois perspicaces, pero es justamente lo que habéis puesto, ¿no? Pero me tiene que perdonar el presidente de Extremadura, porque le tengo cariño. Esto es justo lo que no puede pasar. Uh-huh. Se tiene que negociar con el País Vasco, sea con Urkullu o con el que sea, lo que sea necesario y competencia de la negociación, y se tiene que cumplir, como en Cataluña, como en Madrid o como en otros sitios. Es decir, no se puede decir que vamos a seguir lo que les hemos prometido, que luego no les damos nada, porque da igual. Al final, como esto se ha hecho en los aledaños temporales de la reunión de presidentes, lo que se traslada es que Urkullu tiene una posición diferente a él. Y yo creo, fíjate, ya podemos discutirlo en otro tiempo,
sí,
que la inclinación del resto de España a estas situaciones especiales que ha sido muy larga y muy reconocible en estos últimos 40 años, ha terminado. Que en casi todas las comunidades autónomas, la gente, en casi toda España, ¿para qué vamos a hablar de comunidades? Los ciudadanos españoles no quieren tratos privilegiados. Sí puede haber tratos bilaterales, porque tienen determinadas competencias, Cataluña y el País Vasco, que no tienen otras comunidades, cómo no. Bueno, las chanchas, la policía, los Mossos de Escuadra, bueno, algunas que son muy especiales, pues son unas comunidades con una autonomía muy amplia. Pero esa sensación de ser diferentes, no solo de ser diferentes, que lo son, sino de ser superiores o especiales, uh-huh. Eso yo creo que ya angustia a los ciudadanos españoles, y que no están dispuestos, esa es la gran equivocación, por desgracia, de mi partido en este momento. Yo creo que nos está dando cuenta que ha terminado el periodo de tregua, de concesión con el nacionalismo, que el resto de España está tan exigente o más que lo ha estado nunca, y sobre todo con los comportamientos que van dirigidos justamente a lo que decía Vara, ¿no? A demostrar que son especiales. Porque a mí usted no es especial, usted es como los demás. Es verdad que usted tiene unas competencias que no tienen los demás, uh-huh. Y que tendré que negociar con usted aparte, pero eso no le hace usted superior ni le hace especial.
Ni más importante.
Ni más importante, ¿no? Y era angustiosa la explicación de Vara, porque es un hombre que tiene unas ideas muy claras sobre su comunidad, sobre España, sobre la relación con los nacionalistas, y hoy...
Hoy le ha costado.
Le ha costado.
Hoy le ha costado.
Dios te ayuda, como decía uno, pergeñar un disgusto, ¿no? Un uh-huh. discurso.
Maite, ¿alguna última consideración? Porque vamos a aprovechar para irnos a la publicidad y cambiar de tema.
No, es interesante lo que decía Nicolás, ¿no? Porque además, efectivamente, lo extraño y lo discutible es que la izquierda, ¿no? Que la izquierda, el Partido Socialista, sea el que más ha profundizado, ¿no? Y ha tendido la mano precisamente a partidos que ejercen el supremacismo, ¿no? Sí. Ya no los privilegios, sino el considerarse por encima de los demás, ¿no? Y considerar que tienen derecho a lo que no tienen los demás, ¿no? Y yo creo que esa es la gran equivocación del Partido Socialista, que probablemente algún día se tenga que confrontar esas ideas tan poco socialistas y tan poco solidarias en las urnas de determinadas comunidades autónomas, que, como bien señalaba Nicolás, hay muchos ciudadanos que están cansados de ser poco menos que insultados por parte de determinados dirigentes de determinadas comunidades autónomas, y además de estar siempre en el furgón de cola a la hora de recibir competencias y cesiones por parte del Estado, ¿no?
Pues aprovechamos este parón para dar paso a la publicidad, porque tenemos algún que otro mensajito por ahí, y luego recuperamos nuestra tertulia, pero vamos primero a dar un mensajito de la Mutua, porque ya tengo a Belén por aquí.
Hay amigos oyentes, mamen, que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Cuando lo tenía todo es cuando yo siento que Dios me pide un cambio.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Treinta y seis minutos pasan de las 10 de la noche y seguimos en nuestro tiempo de análisis y de tertulia con Maite Alcaraz y con Nicolás Redondo Terreros. Bueno, no sé si preguntaros si habéis seguido la rueda de prensa del presidente del Gobierno. Maite, imagino que sí.
Sí.
Sí. ¿Cómo, Nicolás, cómo no, tú no, a lo mejor tenías otras cosas mejores que hacer.
Sí, yo no he podido. No sé si eran mejores, ¿no?
Pero tenías otras cosas.
Otras cosas.
Otras cosas. Bueno, pues bueno, os voy a poner...
he tenido un resumen suficiente.
Vale. Pues voy a poneros un par de fragmentos y ahora lo comentamos. Por un lado... hemos hecho un pequeño montajito entre las declaraciones del presidente del Gobierno y las del presidente del Partido Popular, de Pablo Casado, porque, bueno, Sánchez ha sacado ahí a relucir la medalla de oro en la vacunación, pero es que luego ha llegado Casado y le ha puesto dos más.
España es la nación que más ha vacunado entre los 50 países más poblados del mundo. Estamos vacunando por encima del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Es decir, España tiene la medalla de oro en vacunación.
El Gobierno de Pedro Sánchez es medalla de oro en destrucción de la economía nacional, es medalla de plata en mortalidad de COVID y es medalla de bronce en destrucción de empleo.
Bueno, y hablabais antes de las facturas y de los peajes que hay que pagar. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, lo que ha dicho, ha venido a decir, es que Sánchez se sigue arrodillando ante el separatismo.
Todo lo bueno se lo llevan los separatistas, los premios, el dinero, las prebendas... Y los castigos y lo malo se lo lleva el conjunto de los españoles. A final de legislatura no van a quedar ni las raspas de España, porque es que se lo está dando todo a los que precisamente menos se merecen, que son a los que humillan, a los que incumplen, a los que chantajean.
Maite.
A ver, yo escuchaba al presidente del Gobierno con mucha atención, como corresponde, ¿no?, a los periodistas, y le miraba como miro siempre a muchos políticos, que he comprobado que casi son la antítesis de la humildad y de la generosidad, ¿no? Bueno. Yo creo que un presidente del Gobierno, en una situación como la que estamos viviendo, hoy era un buen día por los datos económicos, datos que tienen que verse con cierto relativismo, no como los ve el Gobierno, pero bueno, en el fondo eran datos positivos, pero que viene de donde viene, que tenemos todavía una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, pues esas palabras grandilocuentes, ¿no?, de que tenemos la medalla de oro en vacunación, sin explicar, ya que se adjudica el mérito, pues que esto tiene bastante que ver con la cogobernanza, que son las autonomías las que administran las vacunas, que es la Unión Europea la que nos las ha enviado, que lo único que hizo el Gobierno en su momento es poner una pegatina, unos contenedores y poco más, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que no lo he entendido nunca, y a lo mejor Nicolás me lo puede explicar, ¿por qué es tan difícil ser humilde y hacer también autocrítica? Yo creo que eso acercaría a los políticos políticos a los ciudadanos, porque no todo lo bueno es mérito del gobierno, ni todo lo malo, como ha dicho, es de mérito de la oposición. Hoy él hablaba que llevábamos 968 días sin un acuerdo, sí, para renovar los órganos judiciales, naturalmente, pero y probablemente tenga mucha responsabilidad la oposición, el Partido Popular como partido de gobierno, pero quien más responsabilidad tiene de no conseguir acuerdos es el Ejecutivo, porque precisamente el Ejecutivo levanta siempre la bandera del diálogo, de los acuerdos con todos los partidos, ¿no? Pues en esto falla. Por lo tanto, también se tiene que hacer una autocrítica, ¿no? Hablaba de la conferencia de los presidentes. Decía que él ha convocado 18 de las 24 conferencias de presidentes. Claro, 18, la mayor parte de ellas se han celebrado en una crisis sanitaria, claro, absolutamente feroz.
Pero
y era obligado.
Acabó, una vez que acabó ese ciclo de conferencias de presidentes durante la pandemia, ha habido un parón y un vacío.
Claro, exacto. Por eso a mí me gustaría, yo no digo que tengan que flagelarse los políticos, ¿no? Pero yo, en contra de lo que muchos piensan, y sobre todo cuanto más poder tiene, más alta posición institucional tiene, menos creen en la humildad. Yo creo que estaría bien, ¿no? Porque hoy recordaba yo al presidente Zapatero, os lo contaba en el adelanto, cuando decía, unos meses antes de que se declarara la feroz crisis económica del 2008, decía que estábamos en la Champions League, ¿no? Sí. Y luego se tuvo que comer esas palabras pocos meses después de decirlo, ¿no? Cuando la economía pues se vino abajo y bueno, pasó lo que pasó, que le costó el gobierno al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que yo hago. ¿Por qué no se reconocen los deméritos que tiene el gobierno, ¿no? Es incapaz ningún presidente del gobierno, y yo creo que especialmente Pedro Sánchez, porque es de los presidentes del gobierno que más contento está de conocerse a sí mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo he estado escuchándole también prácticamente en su totalidad, y en algún momento dirá, en algo hemos hecho mal, o en algo hemos fallado, o esto no ha ido tan bien como pensábamos, o hemos cometido algún error. Eso, vamos, se lleva echando mucho de menos durante mucho tiempo. No hay ninguna autocrítica, como dices tú, aunque sea también una frase manida por nuestra parte, quiero decir, que es una cosa que siempre decimos, no es que no han hecho autocrítica, pero es que de verdad no la hacen. Y, nada. Y no la hacen, y eso es uno de los problemas. Nicolás.
Sí, vamos a ver, es verdad que hoy hemos tenido un buen dato, habría que analizarlo, ¿eh? Uh-huh. En relación con el empleo, tiene sus contras también, ¿eh? Pero en términos generales es un dato del que nos podemos alegrar. Lo que sería bueno que hubiera sido reconocido por el jefe de la oposición,
sí,
como que las vacunas, con la colaboración, no colaboración, el protagonismo de las comunidades autónomas, uh-huh, esto está funcionando bien y claro, lo están haciendo realmente las comunidades autónomas, ¿no? El gobierno les traslada las vacunas y es todo el sistema sanitario, que es competencia de las comunidades autónomas, las que lo están haciendo suficientemente bien como para que seamos efectivamente un país puntero en lo de las vacunas. Y de eso se puede sentir muy orgulloso el presidente del gobierno. Ahora bien, y todos, yo creo que los asesores a todos los presidentes les dicen que defiendan, y eso parece que es inevitable, su gestión, la gestión de su gobierno, y luego el problema que tienen los que la defienden es si se pasan de sal, ¿no? Si se pasan de defendiéndola. Bueno, la virtud está en el equilibrio y el reconocimiento de algunos defectos, algunos errores, sería magnífico. Pero yo creo que en este caso esa no es la cuestión. Es decir, que le han trasladado a Sánchez desde hace un tiempo a esta parte sus asesores, que tiene que comportarse como se comportaron los presidentes en una situación normal, y no estamos en una situación normal. Es decir, que al final lo que probablemente hayáis notado, aparte de la simpatía o poca simpatía que tengáis al presidente del gobierno, es que existe una gran desconexión,
sí,
entre lo que él dice y la realidad.
Claro.
Y eso es lo que se tiene que... Tienes que defender tu gestión. ¿Cómo no la vas a defender? Pues claro que sí. Ahora, aunque hayamos tenido los datos de empleo que tengamos, aunque estemos recuperándonos, teniendo en cuenta que la caída nuestra fue brutal, porque fue el país que durante un tiempo tuvo más una situación de más, aislamos al país en realidad en casa, a los ciudadanos en casa, ¿no? Y fuimos de los pocos países que hicieron esto, pero, y entonces estamos creciendo, ¿no? Como decía el otro, como un globo que sale para arriba disparado, ¿no? Bien, bien, todo eso está bien, pero la realidad social, los 500.000 que están en el ERTE, pero que además sabemos que probablemente sigan en ERTE o en una figura parecida durante muchísimo tiempo, porque la economía española no es capaz de asumirlo, que se ha creado mucho empleo público, y mucho del empleo público será necesario porque vamos a tener muchos jubilados en el futuro, pero vamos a ver dónde se traslada ese empleo público, si es a los ámbitos de sanidad y educación u otros ámbitos que tiene que disminuir inevitablemente el empleo público porque la época de la digitalización evita que tengamos tantos funcionarios. Existen una serie de cuestiones que es verdad que angustian a la sociedad, y no solo a un grupo pequeño. Es decir, yo creo que la angustia sobre el futuro, la incertidumbre sobre el futuro próximo que tenemos, va desde las clases más humildes a lo que antes llamábamos clase media alta. Sí. Es decir, ¿qué va a pasar? Y entonces esa sensación de angustia, de incertidumbre que tiene la sociedad, contrasta muy fuertemente con la tradicional defensa de la gestión de un gobierno. Y eso es lo que los asesores, a mi juicio, no le han dicho al presidente. Es decir, sería bueno que el presidente se pusiera al frente de los éxitos, claro, pero también de los esfuerzos, reconociendo la necesidad de esfuerzos que tenemos que hacer, que tienen que hacer muchos españoles. Y esa parte no está suficientemente reconocida, a mi juicio, ¿eh? Y yo creo que es un problema de seguir pedaleando como se ha pedaleado siempre cuando la situación es especialmente difícil, aunque estemos saliendo de la crisis.
Sí, pero todavía queda, todavía.
Claro.
Maite, sí, luego es que también la realidad, yo creo que le ha estropeado un buen discurso a Sánchez, ¿no? Sánchez llegó al gobierno con un discurso muy ideologizado, ¿no? Y ha tenido determinados movimientos políticos que lo que han intentado es siempre pues extender una cortina de humo, ¿no? Sobre los problemas de verdad, ¿no? Mucha palabrería, mucho escudo social, mucha memoria democrática, pero luego al final se va quedando cada vez más desnudo, porque efectivamente los problemas siguen ahí. Ahora hablabais de los datos de la EPA, pues uno de los más importantes y que yo creo que son para ruborizar a cualquier gobierno, y no tiene la culpa este gobierno de ello, es por ejemplo el desempleo juvenil. Joder, sí. que seamos
los
el segundo.
Es decir, los que no buscan trabajo, efectivamente.
Pero gente de menos de 25 años, claro, que tengamos un 38% de paro entre esa gente que no tiene ningún tipo de horizonte de vida, que no puede conformar una familia, que no se puede independizar, que ya no estudian porque ha pasado el momento y tampoco trabajan ni tienen posibilidad de hacerlo. Yo creo que eso debe obligar a ser un poco cauto, a ser un poco
modesto.
Modesto a la hora, claro, de subrayar las bendiciones que pueda tener un gobierno que tiene aciertos. Claro que tiene aciertos este gobierno, como los tiene todos, pero yo creo que es un momento especialmente delicado para eso, y por eso yo apelaba un poco también a la humildad, ¿no? de los políticos, porque no pasa nada. No pasa nada por decir esto lo hemos hecho bien, esto hay que mejorarlo, y en esto pido que se me ayude por parte de la oposición, y no solamente pues eso, frases grandilocuentes como las que va desgranando a lo largo de todo su discurso, que yo creo sinceramente, y los políticos se lo tendrían que hacer ver, la gente desconecta de esos discursos. Uh-huh. Desconecta absolutamente a los 10 minutos. Los periodistas lo seguimos porque no nos queda más remedio, pero a los 10 minutos alguien seguramente en sus casas, sí, escuchará, claro, esta pregunta, y lo mío y de mis problemas, claro, ¿quién habla? Claro.
Y existe, claro, una acotación, termino con ella porque es muy breve, en la propia esencia del gobierno, que Carmen lo habéis mencionado, ¿no? Vamos a ver, el gobierno es un gobierno muy ideologizado, el más ideologizado desde hace 40 años, y tenemos puede serlo, pero tenemos el asunto de la ley de memoria histórica, o de Cataluña, la mesa con Aragonés. Bueno, tenemos la ministra Irene Montero. Es decir, el gobierno concentra una vocación ideológica intensísima, la mayor de estos últimos 40 años, mucho más que Felipe González en el 82, en las Navidades del 82, en las Navidades del 82, con 202 diputados, Felipe tenía menos ideología, menos intensidad ideológica que este gobierno, porque es de coalición, porque tiene los apoyos que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, se establece un contraste entre esa realidad, que es avasalladora, y todos los ciudadanos españoles lo saben, por lo de Bildu, lo otro, y la necesidad que tiene el presidente de hablar con una cierta optimista, pero con una cierta neutralidad de cuestiones que no son ideológicas, ¿no? Claro, hoy no se ha referido sustancialmente, o no va a aparecer en la prensa, a nada que sea muy ideológico, porque todo es, bueno, pues las vacunas, tal, cual. Entonces, claro, existe una contradicción entre lo que necesita vender el presidente y la realidad gubernamental. No, bueno, pues hemos visto cómo la ministra de Trabajo, vicepresidenta, está eufórica con la toma de posesión del presidente en Perú. Y claro, es todo tan ideologizado que luego sorprende que el presidente diga, bueno, pues esto es como un telón de fondo, pero ahora vamos a hablar de las vacunas, del paro, de cómo vamos recuperándose económicamente. Es que los gobiernos no pueden hacer esa disyuntiva tan abismal entre la energía ideológica y algunos dirían sectaria y negativa, pero vamos a dejarlo, yo lo dejo en una fuerza ideológica muy, muy, muy excesiva, bien a mi juicio, pero bueno, es mi juicio, con la realidad, con el pragmatismo, con las cosas de comer, ¿no? Y eso es una contradicción que es muy difícil salvar. Al gobierno le van a juzgar más por la vocación ideológica que puso gestión. Sí.
Oye, antes de despedirnos, que nos quedan, si acaso, un par de minutos o tres, nada más, me gustaría repasar rápidamente lo que ha sido el titular judicial de la jornada de hoy, porque el juez García Castellón ha propuesto juzgar a Jorge Fernández Díaz, perdón, pero no a María Dolores de Cospedal ni a su marido. El PP ya ha suspendido provisionalmente de militancia al exministro del Interior. Me gustaría un breve comentario por vuestra parte, Maite.
Bueno, yo creo que efectivamente es un asunto muy serio, pero que el juez García Castellón, que es una persona muy, muy rigurosa y que ha mirado por tierra, mar y aire cualquier tipo de indicio que pudiera incriminar a la exsecretaria general del Partido Popular y a su marido, no lo ha encontrado. Ha llegado hasta Jorge Fernández Díaz, que ya es grave que un ministro del Interior haya participado en un operativo para robar a Bárcenas material relacionado con la Gürtel. Y yo solamente terminaría diciendo que si García Castellón es bueno cuando imputa, por ejemplo, a Granados o a otros miembros del Partido Popular, también lo es ahora cuando exonera a la secretaria general del Partido Popular a su marido porque no tiene pruebas.
Claro, no, totalmente de acuerdo. Uno de los grandes problemas que tenemos es cómo sometemos a críticas, según nos beneficie o no, a la justicia española.
Eso es.
No los ciudadanos, que bueno, los propios partidos políticos someten a un marcaje las resoluciones de los jueces. Y no tengo por qué dudar sobre el comportamiento del juez en este caso, y ha liberado de responsabilidades a la señora Cospedal y a su marido, pues bendita satisfacción tendrán en casa. Ya es suficientemente grave para un partido, y es muy difícil, supongo, para un juez responsable y serio, trincar, perdonar la expresión, a todo un exministro de Interior, que es que eso es gravísimo, quiero decir, porque además no es algo, no es por una gestión que haya hecho fuera y se haya enriquecido, que sería muy grave, ¿no? Es por la utilización del ministerio. Pues es suficientemente grave, ¿verdad? Pues no ha encontrado más, Yo no veo ninguna duda sobre la honorabilidad y la independencia del juez en este caso. Vamos, casi ninguno, ¿eh? Porque luego es muy difícil que te demuestren su parcialidad o su sectarismo cuando les critican, ¿no? Mira a los independentistas y el Tribunal Supremo, ¿no? Pero en este caso, pues, hombre, cuanto encausado al ministro de a un todo un ministro de Interior.
Nada menos, claro.
Nada menos, claro. Dice, bueno, yo no sé lo que pretendemos.
Y a la persona que estaba inmediatamente por debajo, al secretario de Estado, efectivamente.
Eso es.
Pues así vamos a ir poniendo fin a nuestro tiempo de debate, a nuestro tiempo de tertulia. Maite, no sé porque no tengo el cuadrante en la cabeza. Voy a saludar algún día más antes de
Sí, la semana que viene, vale. Volveremos a hablar.
Fenomenal. ¿Y a ti, Nicolás?
Pues no lo sé, la verdad. Me lo van diciendo.
Sorpresa.
Vamos, y a mí se me ha ido la cabeza, pero a ti ya ni te cuento. Bueno, en cualquier caso, si estáis fenomenal, nos oiremos y nos escucharemos la semana que viene. Maite, como siempre, un placer, muy buenas
noches. Un abrazo para los dos.
Y Nicolás, igualmente para ti, ¿vale?
Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. Chao.
Hasta luego.